Noticias Marina Alta, en Denia FM, con Miriam Pagán.
Muy buenas tardes, molt bona vesprada. El Ayuntamiento de Denia ha cerrado al público el Castillo de Denia, la Plaza Jaume I y el Parque de Torre Cremada debido a las fuertes rachas de viento registradas en la zona. Y es que hay que recordar que AEMET mantiene hasta las 6 de la tarde de hoy el nivel amarillo por rachas de viento máximas de 70 kilómetros hora. De hecho, según la estación meteorológica Joan Chabàs, según informes del consistorio dianense, las rachas de viento en esa estación meteorológica han superado los 70 kilómetros hora a las 11:30 de la mañana. Pero tenemos más titulares de portada. La alcaldesa de Xàbia, la popular Rosa Cardona, ha detallado en una entrevista aquí en Mar Acostumbrados los planes para la municipalización de la desaladora. Cardona ha reafirmado su compromiso con esta decisión tomada antes de formar gobierno y su objetivo es que sea gestionada por AMHASA. A pesar de las críticas sobre los plazos, la alcaldesa ha aclarado que los trámites administrativos son lentos y que ha estado trabajando durante más de un año para obtener los informes necesarios.
Mire, si lo hemos hecho desde antes, que no tengo ninguna duda, o sea, creo profundamente en esto y por eso he trabajado desde el primer día en esto. Yo recuerdo que en el año 2022 ya hay informes que le pedían al gobierno en aquel momento que por favor que se tomase una decisión sobre la gestión de la planta y nadie hizo nada. Hablas con los técnicos de aquí y lo saben, dice, aquí nadie hacía nada, avisábamos de que esto venía y nadie trabajó en la anterior legislatura por esto. Y ahora que yo llego, me pongo, ahora dicen que si no quiero... No, señores. Aquí todos los demás se dedican a presentar papelitos y propuestas y yo soy la que estoy haciendo el trabajo. ¿Yo? Y el concejal de aguas.
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue avanzando en las obras de mejora de la Nacional 332 entre Pego y Oliva, con una inversión total de 8,3 millones de euros. Hasta ahora los trabajos se han dedicado a las reposiciones de servicios afectados. A partir de ahora las labores entrarán en una nueva fase más viable, con trabajos de demoliciones, despejes y desbroces de vegetación. Prosigue el ciclo Denia Ciudad del Pensamiento hoy con una jornada sobre gastronomía en Landrona Multispy con la colaboración de la Oficina de la Innovación y la Creatividad y con AEDMA. La catedrática Paloma Lizondo ofrecerá una ponencia sobre lo que no vemos, enfocada en la química detrás de la cocina de los chefs. El evento celebrará el 10º aniversario de Denia como ciudad creativa de la gastronomía de la UNESCO con la participación de Burgos, también ciudad creativa. Y más gastronomía, la ruta de tapas de Denia que regresa desde hoy hasta el 20 de noviembre con 49 establecimientos participantes, ofreciendo tapas acompañadas de bebida por 4,50 euros. En su 26ª edición, el evento incluye novedades como un tercer premio a la mejor tapa patrocinado por el Centro Comercial Portal de la Marina y nuevas colaboraciones por parte de Cafés Pepeto y premios adicionales a la creatividad y presentación. También se mantienen los galardones de AEDMA y Turisme Denia. Y hasta el 10 de noviembre está abierto el plazo para solicitar las ayudas Bono Baby 2025 en CALP destinadas a la adquisición de productos infantiles de primera necesidad como puericultura, ropa y alimentación infantil. Las ayudas de hasta 500 euros están dirigidas a familias con menores de 0 a 3 años cuyos progenitores están empadronados en CALP al menos los últimos 5 años y cumplan ciertas condiciones. Y hoy jueves, a partir de las 2:07 aproximadamente, regresa desde la grada una edición más, una semana más. Pero antes, Javier Zamora, vamos con los titulares de portada.
Pues sí, vamos a hablarles de lo sucedido anoche en la segunda eliminatoria de la nuestra Copa. Y es que no le fueron bien las cosas a ninguno de los dos representantes de la Marina Alta. El Denia cayó derrotado en su visita al Camp del Morer ante la Unión Deportiva Oliva por 4-2. José Cabe, el técnico dianense, dio minutos a los jugadores no tan habituales y la verdad es que cuando a uno se le da la oportunidad y no se cumple, no es lo mejor. El equipo acusó, como digo, estos jugadores y en el inicio de la segunda parte se vio obligado a dar entrada a los más habituales, aunque no le bastó para poder ganar y pasar la eliminatoria. Mientras que el Pego acabó los 90 minutos con empate a 2 en su visita al Fort Llopis de Gandía, en el Grau, y después hubo que ir a la tanda de penaltis, donde el conjunto que dirige Marcos Struch estuvo más acertado y fue quien se llevó el pase a la siguiente eliminatoria. Y como bien dices, a partir de las 2:07 tenemos una nueva edición desde la grada con protagonismo para el fútbol y también para el baloncesto. Con nosotros esperemos contar con la presencia en directo de Brandon Patiño, ese jugador de fútbol que está militando en las filas del Elche, y estoy hablando de fútbol inclusivo, y también de Aldo, un hombre récord en las filas del Club Deportivo Javi. Por supuesto, tenemos que hablar con Eduardo Clavero, el técnico del Denia Basket, ante su inminente estreno, ante su afición, en un partido que va a jugar el conjunto del Denia Basket frente al Altea este mismo sábado en el pabellón de Jan Fuster a partir de las 7:30 de la tarde.
44ª edición de los premios José Marsal Caballero. Denia FM, la radio de la Marina, abre el plazo de presentación de candidaturas en las categorías de valores sociales, turismo, cultura, fiestas, deportes y premio especial comarcal Pepe Miralles. Las candidaturas pueden presentarse hasta el 24 de octubre en Denia FM, Marqués de Campo 39, y en premios@deniafm.es. Premios José Marsal Caballero, con la colaboración de Denia Ciudad UNESCO Creativa de la Gastronomía, en su 10º aniversario.
En pleno debate por la gestión de la planta desaladora de Xavia, la alcaldesa, la popular Rosa Cardona, ha atendido a una entrevista aquí en Mar Acostumbrados desde esas mismas instalaciones de la planta desalinizadora. Cardona ha destacado que la desaladora es fundamental no solo para Xavia, sino para toda la comarca, y ha reafirmado su compromiso con la municipalización de la planta. Ha asegurado que una de las decisiones que tomaron antes de formar gobierno fue que la gestión de la planta fuera municipal. Ha señalado que cuando asumió la alcaldía en junio de 2023 se informó que la gestión por parte de Acciona finalizaba a finales de ese año, por lo que empezaron a correr, palabras textuales, para cumplir con el propósito que tenemos desde el gobierno, añadiendo que lo importante es que todas las actuaciones se hagan como toca. La primera edil también incide en que nadie le ha forzado, en referencia al último pleno extraordinario de la corporación en el que se aprobaba un acuerdo de consenso para avanzar en el proceso de reversión de la planta de y su futura gestión directa a través de la empresa Amhasa, a raíz de sendas propuestas presentadas por Ciudadanos por Javia, socios de gobierno de PP y Vox, y el PSPP-PSOE en la oposición.
Es que a mí no me ha forzado nadie. Es una decisión, como te he dicho, que se tomó antes de formar gobierno, antes de ser alcaldesa. Dentro del pacto ya tomamos ese acuerdo. Y eso, los acuerdos se cumplen de la misma manera que empezamos a trabajar para hacer el traspaso de la que es Acciona cuando terminó, ya tenía un periodo, el 16 de diciembre de 2023 terminaba, no había nada hecho, nosotros nos pusimos a trabajar para cuáles eran las condiciones técnicas y económicas para que ya continuase hasta que se tomase otra decisión. Y te lo voy a demostrar, fíjate, hubo una junta de Anjasa pues este verano, a principios de verano, y allí ya les expliqué cuál era el proceso. Yo llevo más de un año pidiendo un informe jurídico que nos marque los pasos a seguir, que ya me lo había estudiado y sabía cuáles eran los pasos a seguir, pero necesitas los informes jurídicos y técnicos para que las cosas se aprueben y sigan adelante. Bueno, pues yo en aquella junta de Anjasa ya les expliqué que se necesitaban unas memorias justificativas, unos informes técnicos, todo el proceso. Me dijeron, y se utilizó de mala manera, y se tergiversó, que lo que tenía intención era de privatizar la planta desaladora. No, señores, mi acuerdo fue decir desde el principio que la planta sería municipal.
La munícipe ha insistido en que lleva más de un año pidiendo un informe jurídico sobre los pasos a seguir y denuncia, como hemos escuchado, esa tergiversión, indica, de que quería privatizar la planta desalinizadora. Cardona ha echado la vista atrás para explicar que en 2022 ya había informes para que se tomara una decisión sobre la planta y no se hizo nada en la anterior legislatura.
Mire, si lo hemos hecho desde antes, que no tengo ninguna duda, o sea, creo profundamente en esto, y por eso he trabajado desde el primer día en esto. Yo recuerdo que en el año 2022 ya hay informes que le pedían al gobierno en aquel momento que, por favor, que se tomase una decisión sobre la gestión de la planta, y nadie hizo nada. Hablas con los técnicos de aquí y lo saben, dice, aquí nadie hacía nada, avisamos de que esto venía y nadie trabajó en la anterior legislatura por esto. Y ahora que yo llego, me pongo, ahora dicen que si no quiero, no, señores. Aquí todos los demás se dedican a presentar papelitos y propuestas y yo soy la que estoy haciendo el trabajo. Yo y el concejal de aguas.
La alcaldesa popular confirma su compromiso con que la planta sea municipal, pero indica que los trámites administrativos son lentos y explica que ha estado más de un año pidiendo informes para que se justifique el proceso a seguir y indica que esperar un año ha sido desesperante, apuntando que quiere cumplir un plazo, pero no está en su mano, sino que una administración depende de unos plazos. La escuchamos.
Firmo un acuerdo, sí. ¿Quiero cumplir el plazo? Sí. Está en mi mano, ni en el mío ni en el de nadie. Está en manos de una administración que tiene que seguir unos trámites. Ahora bien, si dependiese de mí, esto, yo ya hubiese firmado el traspaso, pues hace que, desde el día que entré, que lo tenía claro. Yo ya hubiese firmado eso. Ala, que la gestión sea directa por la planta, por la empresa Enjasa, municipal de Enjasa. Pero no es así. No depende de mí, de mi decisión. Yo tengo que hacer conforme al me indica el informe jurídico y el informe técnico. Si no, yo, todo el trabajo que se ha hecho sería nulo de pleno derecho, no tendría validez. O sea, aquí nadie se va a saltar nada. Y si los que están en la oposición tampoco lo harían. Pero pasa que es más fácil hablar y vender o intentar engañar a la población en cosas que no son ciertas. Y yo, esa no es mi función, hablo claro. Quiero que sea municipal, sí. Los plazos están en mi mano, no. Si yo pudiese ahora mismo firmarla, ¿la firmaría la gestión directa? Sí.
La entrevista íntegra en nuestra web en marinaalta.es. El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible continua avançant en les obres que substitueix i millora els accessos en la Nacional 332 entre Pego i Oliva, en el conegut com l'encreuament de l'Hostal Sant Jaume. Fins ara els treballs s'han dedicat a les reposicions de serveis afectats, una fase prèvia fonamental per a reubicar les instal·lacions que travessen la zona d'actuació i des d'aquesta setmana els treballs entren en una nova fase més visible amb treballs de demolició i també altres, a més de continuar amb aquestes reposicions de serveis afectats. Enrique Moll, alcalde de Pego, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, com valoreu des de l'Ajuntament, Enrique, bueno, l'inici d'aquestes obres tan reivindicades i reclamades també?
Bueno, és un projecte que, a part de que portem molts anys reivindicant-lo, projecte que en el seu dia es va fer en 2007, un projecte que ha tingut molts processos, pues, ampli de carretera, l'IVA, ha canviat el projecte, i un projecte inicial que crec que era d'un milió 800.000, no arribava a 2 milions, s'ha convertit en 8 milions d'euros en el pas del temps. No? Ha tingut moltes paralitzacions. La veritat és que l'última adjudicació ja ens vam comentar que les obres han començat a principi d'aquest any, però degut a la dana, totes les grans empreses es van dedicar a la reconstrucció de les zones afectades en València i van paralitzar, pues, tot el que eren les altres infraestructures. No? Nosaltres vam estar parlant amb el Ministeri i ens vam comentar que es començarien el procés de marcatge, desbrosse i adequació de les infraestructures que puguen haure per baix i que després de Nadal es començaran realment les obres. Això és la informació que tenim nosaltres des del Ministeri i des de l'empresa adjudicatària.
I, bueno, quin impacte tindrà per a la mobilitat del municipi de Pego?
Home, jo crec que és fonamental, no sols per a la gent de Pego que baixi a la platja o que accedisca, sinó per a l'accés al parc natural i a tota la zona de ciclistes. És que és un punt negre en la circulació, que hem tingut alguns accidents prou importants en gent de la comarca, tant en vehicles a motor com a pedal, i que, pues, alliberarà molt aquesta carretera, aquest accés, no? O sigui, és un punt d'afluència a Pego per a molts ciclistes de la comarca de la Safor o de la comarca de la Marina Alta que venen a provar les nostres muntanyes i que passen pel dins del parc natural, no? És una forma més senzilla de poder accedir.
Recorda'ns en què consistissin més o menys les obres a grans trets.
Bueno, pues, és un pas elevat per damunt de la Nacional, on hi haurà una rotonda en la part que diem de la Marjal, el Pas de l'Evet i una altra rotonda en l'altre costat. En la qual cosa que la gent que vinga de Pego a la platja podrà accedir tranquil·lament per damunt de la Nacional, igual que la gent que està en la platja podrà accedir al Parc Natural. Hi haurà vies d'accés perquè la gent que pugui anar tant cap a Alacant com pugui anar cap a València perquè puguin incorporar-se a la Nacional sense ningú conflicte.
I de plaços, que sempre ens agrada parlar als periodistes de plaços.
Bueno, en principi les obres s'havien d'acabar antes de la fi de 2027, però ja portem un any de retras. O sigui, supon que hi haurà una moratòria o hi haurà una pròrroga per a l'empresa, perquè en principi les obres havien d'acabar antes de la finalització del 27, però havien d'haver començat en principi d'enguany. Per tant, el pla d'execució és de 2 anys. Si es comencen a principi del 26, suposo que tindran fins a finals del 28 per a poder acabar les obres.
Alguna coseta més, Enrique, al respecte?
No, esperar que sigui veritat, perquè és que des de Pego ja han sentit tantes voltes que anaven a començar les obres, que és com el cuento del lobo, no? Que ve el lobo, ve el lobo, ve el lobo, però el que estem esperant és que vinga el lobo i poder llevar un punt on molta gent de Pego s'ha deixat la vida de manera pues lamentable. No?
Pues moltíssimes gràcies, Enrique. Gracietes.
Moltes gràcies a vostè.
Y por otro lado, en Denia prosigue el ciclo Denia Ciudad del Pensamiento y lo hace hoy con una jornada sobre gastronomía en el Multiespai Landrona, en Balearia Port, en el que colabora la Oficina de Innovación y Creatividad y AEDMA. De la mano de la catedrática Paloma Lizondo se imparte una ponencia sobre lo que no vemos en referencia a la química oculta entre los fogones de los chefs, pero además, el 10º aniversario de Denia, Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO, que se celebra este año, va a estar también muy presente en esta actividad. Por una parte, se ha invitado a participar a Burgos, también Ciudad Creativa de la Gastronomía y sede del Museo de la Evolución Humana, en representación de la ciudad y estas instituciones. Marina Lozano, representante del equipo de investigación de Atapuerca, ofrecerá en Denia la ponencia Motores Humanos, el papel de la alimentación en la evolución del ser humano. La jornada finaliza con la ponencia La amenaza de la alimentación cuando comer se convierte en un problema, que desarrollará la historiadora, escritora y miembro de la Real Academia de la Gastronomía, Almudena Villegas, Premio Nacional de Investigación en Gastronomía. Villegas es autora de numerosas obras de géneros que van desde el ensayo hasta la novela, de temática centrada en la historia de la alimentación y la gastronomía, que le han merecido numerosos premios nacionales e internacionales, y ha publicado también un buen número de manuales de cocina y artículos divulgativos empresa. Escuchamos al alcalde Vicent Grimal.
Continuarem el 23 d'octubre en una ponència molt especial per a nosaltres, que serà junt amb la Ciutat Creativa de Burgos, junt amb Marina Lozano, que és la representant de tota la investigació de tots els projectes de Atapuerca.
Y nos marchamos ahora hasta Calp, porque hasta el 10 de noviembre está abierto el plazo de presentación de solicitudes de ayudas Bono Baby 2025. Se trata de ayudas de hasta 500 euros destinadas a la adquisición de productos infantiles de primera necesidad, puericultura, ropa, farmacia y parafarmacia, alimentación infantil, etcétera, adquiridos en el comercio local. Esta convocatoria está dirigida a las familias con menores nacidos o adoptados con edades entre 0 a 3 años que al menos tengan un progenitor empadronado en Calp en los últimos 5 años. Además, la persona que solicite deberá encontrarse en algunas de estas situaciones: 1, situación de desempleo; 2, expediente temporal de regulación de empleo; 3, ingresos de la unidad familiar por debajo de 4 veces el IPREM; por 4ª condición, familia numerosa de categoría general o con familia monoparental con cargo, con menor a cargo o con jóvenes menores de 30 años. Y otra de las condiciones son personas con discapacidad superior al 33% con familia numerosa de categoría especial, los ingresos de la unidad familiar deberán estar por debajo de 5 veces el IPREM. Los gastos subvencionables son productos de higiene, farmacéuticos, ropa, artículos complementarios y otras de la misma naturaleza destinados al menor. Las ayudas, además, están directamente vinculadas a la promoción y dinamización del comercio local de proximidad, al poder ser utilizadas exclusivamente en los comercios que tengan licencia de apertura en el municipio calpino. Para poder optar a las ayudas, los padres deberán aportar las facturas de los productos adquiridos desde la fecha de nacimiento y o adopción hasta la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda. Pueden solicitarse en sede electrónica o también a través de la presentación en la oficina de atención al ciudadano.
¿Cansado de que tu internet no llegue a toda la casa? En Hola Wi-Fi somos expertos en cobertura total. Además, cableamos tus dispositivos más importantes e instalamos los routers necesarios para que internet vuele en cada rincón. Y lo más importante, no pagas ni firmas nada hasta que todo esté instalado y lo compruebas tú mismo. Infórmate en el 635 30 30 30. Hola Wi-Fi, velocidades de fibra, vivas donde vivas. 635
Atención, ¿quieres ser Policía Nacional o Guardia Civil? ¡Estás de suerte! Se han convocado 2.914 plazas de Policía Nacional y 3.118 plazas de Guardia Civil para la próxima convocatoria. Aprovecha esta oportunidad y sácate la plaza en tiempo récord con Geopol, la academia líder en preparación de oposiciones. Si quieres cumplir tus sueños, no lo pienses más. Solicita información sin compromiso en academia-geopol.es. Geopol, la academia de la que todo el mundo habla.
La ruta de la tapa de Denia arranca hoy con su 26ª edición, prolongándose hasta el 20 de noviembre con más premios y novedades. Y coincidiendo con este inicio, han visitado nuestro programa de Mar Acostumbrados esta mañana Nelo Martí, de Guíame Comunicación, organizador del evento, junto a Vanina, del restaurante Místico, e Iván, del Redolí, algunos de los ganadores de la última edición. Martí ha explicado algunas de las novedades de este año.
Como novedad principal, yo creo que es que en esta edición ya vamos a dar un tercer premio. Dábamos el primero, el segundo, los dos premios de AEDMA, también primero y segundo, el premio de turismo, y ahora vamos a dar un tercer premio. Siempre hay gente que se queda ahí muy, muy, muy cerca de los primeros puestos y hemos dicho, vamos, pues un tercer premio. El centro comercial lo patrocina con una tarjeta regalo de 200 euros y creo que es un buen premio para un tercero, ¿no? Después también está, pues, que el Cafés Pepeto también se ha unido a esta propuesta y también va a premiar con una cesta de té más una tetera al segundo premio y una cesta de café más cafetera al tercer premio, o sea que más regalos.
Martí también ha explicado otros premios que se mantienen, otros como por ejemplo los locales tendrán la oportunidad de conseguir reconocimientos adicionales como el premio a la creatividad y mejor presentación patrocinado por Hostelbe, que ofrecerá un vale de 300 euros para consumir en sus tiendas, y también se mantienen los galardones otorgados por el jurado técnico de AEDMA, el premio Turisme Denia, la mejor tapa elaborada con producto autóctono y las distinciones concedidas por Guíame al restaurante, el restaurante Mena, Fuego Difusión y el Hotel La Font de Alcalá. Para participar en los sorteos, recuerden que los ruteros tienen que completar un mínimo de 15 tapas selladas y valoradas en el pasaporte. Además, también a través de la app Rutapa pueden conseguir una tarjeta regalo de 300 euros ofrecida por el Centro Comercial Portal de la Marina. Por su parte, Vanina e Iván han resaltado el impacto positivo que este evento tiene en la visibilidad y el reconocimiento de los locales participantes.
El reconocimiento, mayor visualización, ¿no? Y la gente que no te conoce puede entrar por esta opción y probar no solamente tu tapa de la ruta de tapas, sino diferentes platos de tu carta. Así que es una muy buena opción, uh-huh. Iván, buena publicidad.
Lo comparto la opinión de la compañera, porque la verdad es que nosotros hace 13 años, cuando empezamos con la primera ruta de la tapa, que yo nunca he tenido dudas, mi hermano, que es mi socio, sí. Pero la verdad es que teníamos en aquel tiempo todavía el cantón, habíamos abierto el Redolí, fíjate que han pasado años ya, y la verdad es que fue una sorpresa muy agradable, y eso ayuda mucho, o sea que te da mucha visibilidad. Ganar dinero, no ganas dinero, vamos a ser sinceros, o sea que Lo que pasa que, claro, si tú te preparas bien, tu personal o tú mismo puedes vender algo más. Entonces, eso ayuda, aparte de la visibilidad y el conocimiento de mucha gente, sobre todo los que tenemos locales pequeños. Bueno, nosotros ya teníamos varios, pero cuando teníamos solo uno, fue un empujón importante en lo que es una, digamos, una publicidad gratuita, por así decirlo.
En nuestra web, la entrevista íntegra en marinaalta.es, donde también, por cierto, pueden consultar también, cómo no, los restaurantes participantes. Y un breve apunte educativo antes de dar paso a nuestro compañero Javier Zamora con los deportes, porque ya conocemos que el 2, 3 y 4 de junio del año que viene se celebrarán las pruebas de acceso a la universidad en la Marina Alta en convocatoria ordinaria, y la extraordinaria será los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora, con el plan Moves, te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora, con plan Moves. Corre ya por él.
Ford Auto Christian. En Denia, partida Madrigueres 9. Y en Javea, calle Roma, nave 1.
Tan fácil como recordar este teléfono.
96-578-6565.
Es tomar uno de nuestros taxis.
Porque en cualquier momento,
para cualquier necesidad, ya sea por trabajo o ocio, la Asociación Taxis Denia te atenderá siempre, las 24 horas, a través de nuestra operadora en todos los idiomas.
Además, disponemos de Eurotaxi, servicio de vehículo adaptado para personas con diversidad funcional. Recuerda, 6565, 96-578-6565.
Asociación Taxis Denia.
Deportes en Denia FM con Javier Zamora.
Y hablamos de una copa, pero no de copas, ni de irse de copas.
No. Además, buenas tardes, antes que nada. Las cosas no le fueron nada bien, ni al Pego ni al Club Deportivo Denia. Peor al Denia, porque al fin y al cabo el Pego acabó los 90 minutos con un empate a 2 en el marcador, mientras que el Denia caía derrotado en su visita al campo del Morer frente a la Unión Deportiva Oliva en la segunda eliminatoria de la nuestra Copa. José Cabe, el técnico dianense, optó por alinear a los no habituales, y no quiero que se malinterprete las palabras. Cuando digo no habituales es que si cogemos las alineaciones que hasta el momento ha hecho el técnico, quizá los jugadores que menos minutos tenían, pues jugaron, con la excepción de Elian, que como está sancionado el domingo, pues evidentemente era un jugador que salió de inicio en ese partido. Lo bien es cierto es que no sé si fue falta de compenetración, falta de intensidad, falta de concentración. Lo bien es cierto es que en el minuto 20 el Oliva ya ganaba por 2-0. Intentó el Denia, a través de los cambios realizados en el descanso, pues mejorar su imagen, y a fe que lo hizo. Logró empatar el partido a 2, pero luego el equipo de Joano, un buen equipo, es el líder en su categoría de segunda regional, en su grupo, pues fue capaz de marcar 2 goles más y para dejar ese definitivo 4-2 que elimina al Denia. Ahora, quizá si buscamos algo positivo, es que va a tener que centrarse única y exclusivamente en la Liga, con ese objetivo que se ha marcado todo desde el comienzo del campeonato, que no es otro que conseguir el ascenso de categoría. Y como decimos, el Pego visitó el campo For Llopis del Grave Gandía, se medía a la Unión Deportiva Portuarios, que dirige Marcos Struch. El partido acabó con empate a 2 en el marcador, y como en esta competición no hay prórroga, se hubo que ir a los lanzamientos desde el punto de penalti, donde el mayor acierto del equipo local, en este caso el Portuarios, les hizo acreedores a este triunfo, y por lo tanto es el equipo del Grau quien continúa adelante en la competición. Eso en cuanto al mundo del fútbol, y después en nuestro espacio desde la grada, que comenzamos ahora en unos minutos, vamos a tener las entrevistas en directo con Brandon Patiño, un jugador del fútbol inclusivo, con Aldo, el capitán, hombre récord en el Club Deportivo Javia, y también nos haremos una incursión por el mundo de la canasta para conocer en la voz de Eduardo Clavero, técnico del Denia Basket, cómo está ese estreno que su equipo va a realizar este mismo sábado a las 7:30 en el pabellón de John Fuster ante su público.